Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos. Shake your body, baby, shake your body, sensational. Shake your body, baby, shake your body, baby. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan este miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradeciendo como siempre el favor de su sintonía, los saluda al micrófono Itza Carmina Salazar Quiñones en conducción y hacemos un agradecimiento muy especial a todas las personas que hacen posible este programa. En coordinación de producción, Silvestre Canil Díaz. En controles técnicos, Fernando García y Benito Villaseñor. Y en la subdirección regional, a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 317-38-250-31 o al 317-38-265-32. Dejarnos todos sus mensajes, dudas, comentarios y sobre todo, si les interesa escuchar algún tema, lo pueden hacer en nuestras páginas de Facebook Consumo Bienestar. Y bien, pues el día de hoy vamos a estar hablando de un tema interesante, que es acerca de la historia de las bebidas edulcoradas. Y bueno, pues trayendo a colación, sabemos que estamos retomando nuestras actividades y sin lugar a duda en esta temporada me atrevería a decir que se aumenta el consumo particularmente de bebidas, ¿no? Y ya ahí entraríamos en discusión en gustos. Y pues esta tarde me da un gusto tener aquí en cabina a la doctora Carmen Livier García Flores. Ella es académica adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, que viene precisamente a compartirnos y a hablarnos un poquito más de la historia de las bebidas edulcoradas. Buena tarde, Carmen, y muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias nuevamente por la invitación que me hacen aquí al programa. Y pues siempre es un gusto venir a platicar del trabajo que realiza uno y que sea de la difusión para el público en general.
Gracias. Y bien, pues aquí, haciendo un poquito de contexto, la doctora Carmen Livier se ha dado la tarea precisamente de estudiar a fondo o hablar sobre este tema, y por ahí se tiene un libro de investigaciones del comportamiento alimentario muy interesante, y precisamente uno de los temas y que ella precisamente escribe es acerca de esta historia de las bebidas edulcoradas, ¿no? Hace un momento mencionaba pues que en la comunidad mexicana y para el humano, pues el consumir bebidas es día a día, ¿no? Entonces, para empezar, Carmen, me gustaría si nos hablas un poquito de qué son estas bebidas edulcoradas.
Bueno, entendemos por bebidas endulzadas o edulcoradas todas aquellas bebidas que tienen como ingrediente, igual es el segundo ingrediente, porque el primero va a ser el agua en este caso, uh-huh, alguna sustancia que le confiere ese sabor dulce, ya sea por medio de edulcorantes naturales o edulcorantes artificiales, pero tenemos hoy en día una infinidad de bebidas, entre ellas, por ejemplo, leches saborizadas, tés, cafés, jugos, aguas saborizadas, algunas otras que son de consumo regional o uh-huh, que lo tenemos de manera tradicional en las localidades, pero el más famoso, podemos decirlo, es los famosos refrescos o bebidas uh-huh, carbonatadas. Uh-huh. Estas bebidas, bueno, pues hoy en día sabemos que se han relacionado con un sinfín de padecimientos, entre ellos el principal, el sobrepeso y la obesidad, y uh-huh, a su vez con otras comorbilidades y otras enfermedades, que igual ahorita yo creo que tocamos sí, más a detalle.
Adelante, uh-huh, platicamos, sí. Y pues de ahí precisamente, tú lo mencionaste, es un consumo generalizado prácticamente, ¿sí? La importancia de hablar esta tarde de este tema, ¿no? Y bueno, si nos platicas un poquito respecto a la historia, ¿dónde surgen estas bebidas?
Bueno, principalmente cuando hablamos de estas bebidas no podemos dejar de lado el término o un poquito la historia de los endulzantes, ¿no? Uh-huh. Tanto los naturales como los artificiales. Bueno, conocemos que los naturales, pues así por su propia naturaleza, fueron los primeros en incluirse a esta dieta de la humanidad, empezando por la miel, que bueno, pues esta data desde el periodo mesolítico. en el que 7000 años antes de Cristo ya se comenzaba a utilizar la miel, ya sea para de manera directa o por ahí se empezaba a mezclar con algunas tés en infusiones o entre otras, ¿no? De ahí, pues bueno, con el paso del tiempo, por ahí surge desde el siglo XIX el azúcar de mesa, que lo conocemos de manera, digamos, un poco más propia como sacarosa. Uh-huh. Este azúcar, bueno, viene a, de algún modo, a quitarle un poquito el lugar a la miel, posicionándose como un ingrediente básico para el consumo de las personas. Comienza su creación y la forma de consumirla en Nueva Guinea, de ahí pasa, por ejemplo, a Persia, entre otros países, por ejemplo, en Inglaterra, Alemania, Francia, donde se comienza a consumir. Y aquí era un dato muy interesante que se toca en este capítulo del libro, donde se hace alusión a que este alimento solamente se consumía por la nobleza. Era consumido por las personas que tenían un poco de mayor ingreso, siendo que lo producían las personas de bajos ingresos y la consumían los de altos ingresos, ¿no? Entonces parecía que era como un polvo, el oro blanco, digámoslo así, donde solamente unos cuantos tenían el acceso a este edulcorante o a este ingrediente que les confería un sabor dulce, por ejemplo, a las harinas, a los panes, que hacían que su alimentación fuera un poquito más especial y más delicada, ¿no? Después, bueno, pues surge el boom en 1800 con la Revolución Industrial, y entonces comienza el azúcar a consumirse por toda la población en general. No importaban las clases sociales, todo mundo tenía acceso y podía consumirla. A partir de entonces, bueno, pues tenemos por ahí un dato interesante, que en 1900, por ejemplo, se consumía al año por persona 8 kilos de azúcar. Uh-huh. Y esto cambió, aparentemente suena mucho, ¿no? Pero en el 2013 cambia de esos 8 kilos a 23 kilos por persona. Entonces, imagínense la cantidad de azúcares que estamos consumiendo día a día en mayor cantidad de la necesaria. Ahora, esto solamente hablando de azúcar como tal. Ajá. Hoy en día tenemos una infinidad de edulcorantes artificiales y naturales que siempre tratamos de buscar aquel que nos dé menos calorías o que no me dé calorías y que pueda consumir yo más alimentos dulces, ¿no? Pero bueno, para regresar un poquito a la historia esta del refresco, primero, pues bueno, surge todo este boom de los azúcares. Y entonces, de ahí comienzan a hacerse estudios en los que primeramente se aísla el oxígeno. Entonces, eso fue así como que un parteaguas. Después empiezan a hacerse investigaciones de cómo introducir este aire a un líquido, al agua, ¿no? Ajá. Por ahí después se inventan las máquinas en 1832 para poder hacer esta mezcla. Se le empiezan también a agregar algunos saborizantes, ya sea vainilla. Y, por ejemplo, en Inglaterra se utilizó o se le dio así como que el boom en 1740. Se le llamaba una bebida tónica y en toda Inglaterra se empezaba a consumir. Uh-huh. Era ya junto con la adición de gas, el agua y un saborizante. Y ya cuando llegamos, digamos, ahora sí, a la parte del refresco, esta, pues bueno, todo mundo por ahí ubicará el famoso refresco Dr. Pepper, que fue el primer refresco que se lanzó en Texas, por ahí en el año de 1885. Este, bueno, era el refresco por excelencia en este país, pero después, en 1886, este señor John Pemberton fue quien inició los trabajos de mezclar agua carbonatada, azúcar, vainilla y nueces de cola. Y bueno, esta bebida hoy en día la conocemos como la famosa Coca-Cola. Okay. Después, más o menos como en el 1867, unos años despuesito, surge la competencia, ¿no? Que la conocemos directamente, el refresco de... Menciono aquí los nombres porque, bueno, son parte de la historia también de las bebidas, ¿no? Y surge entonces la Pepsi, que era con una mezcla de los mismos ingredientes que tenía Coca-Cola, pero con pepsina. Okay. Entonces, de alguna manera, si se fijan, ya hace muchos años que surgieron estas bebidas, que hoy en día se mantienen vigentes y que cada día pareciera que las consumimos más, o que tanto, bueno, aquí en México, sí somos un país país, que apapachamos mucho estas bebidas y las consumimos en grandes cantidades, ¿no?
Y sí, aquí lo que comentas, pues prácticamente se triplicó el consumo de azúcar, ¿no? Y como bien lo mencionas, y lo vamos a abordar más adelante, pues las repercusiones en la salud, ¿no? Y bueno, ya nos comentaste, creo que algo respecto a cómo ha sido o cómo ha cambiado el consumo de estas bebidas a lo largo de la historia, y hiciste hincapié en estas bebidas carbonatadas, ¿no? Sí. La aparición de estas creo que también marca un antes y un después. Y respecto a estas bebidas carbonatadas, ¿qué nos puedes mencionar?
Bueno, aquí con las bebidas carbonatadas se ha hecho o ha sido una línea de investigación muy interesante, principalmente porque se ha estudiado que estas bebidas, tanto las carbonatadas como las solamente endulzadas, tienen menor efecto saciante en las personas. Una puede ser por la textura, que bueno, pues es prácticamente, pues hablamos de un líquido y es de fácil deglución y rápida, ¿no? Entonces, aparentemente nos sentimos llenos cuando tomamos mucha cantidad de bebida o agua, ¿no? Pero esta sensación pasa a lo mejor en 30 minutos y entonces volvemos a ingerir otra vez más bebida. Cuando tenemos la sensación de hambre, a veces la sustituimos por el consumo excesivo de bebidas. Estas bebidas en contadas ocasiones son altas en calorías, hablando por ejemplo refrescos, jugos, tés, cafés fríos hoy en día que no solamente va el café, sino una mezcla de azúcares y ingredientes extras, ¿no? Entonces, son estas calorías extras más las que consumimos en alimentos sólidos. Entonces, ahí es donde se va haciendo este desequilibrio energético de los organismos y empezamos a tener problemas, por ejemplo, como sobrepeso, obesidad. También se ha relacionado, por ejemplo, con la adición de diferentes edulcorantes. Porque a veces decimos, bueno, consumo uno que no tenga calorías o consumo todo light y ya, se soluciona el problema. El problema aquí es que sí, tenemos hambre, comemos algo light, y a nivel cerebral no se registra que nosotros estamos consumiendo un alimento. Entonces, el cerebro sigue, en pocas palabras y de manera muy sencilla, el cerebro sigue sintiendo esa necesidad de consumir alimento. Entonces, agrandamos las cantidades y queremos más y más y cada vez más, ¿no? Otro problema es que cada vez nos acostumbramos a mayores cantidades de azúcares, ¿sí? Me atrevería yo a mencionar que en otros países el consumo de azúcar en los alimentos es más bajo que lo que comemos aquí los mexicanos. Entonces, ese creo que considero yo es un problema muy grande, porque pareciera que los mexicanos tenemos ya un paladar muy característico de grandes cantidades de azúcares. Es decir, no nos gustan las bebidas desabridas, ¿no? Insípidas, ¿no? Entonces, eso sí es preocupante, que cada día queremos más azúcar y más azúcar.
Y otra cosa que yo también he observado es la exposición a estas bebidas cada vez es como a menor edad, ¿no? Ya los los niños probablemente no hay una piñata sin que haya hay una gaseosa, ¿no? Gaseosa, o algo así. Entonces sí vienen repercusiones fuertes a la salud en ese sentido, ¿no?
Ese dato es interesante porque, bueno, también estudios han hecho en función de cuáles son los sabores que se reconocen de manera innata por las personas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el dulce y lo salado se ha identificado como que es un gusto innato con el que nacemos, vaya. Y otros sabores, por ejemplo, como el picante o el consumo de chile, específicamente como nosotros los mexicanos, es un gusto aprendido. Entonces, ahora bien, si de por sí ya nos gusta entonces el azúcar y tenemos desde la infancia una disponibilidad de alimentos y no hay como restricciones, pues cada vez vamos a querer más azúcares o un sabor más dulce de las bebidas.
Y también aunado eso, y también ya lo hemos platicado creo en alguna otra ocasión contigo, la parte de la industria alimentaria pues cada vez hace más atractivo el consumo de esta, ¿no? Dígase cambiándoles de tamaño, colores, mezclas y demás, que también influye en esto. Y bueno, ya comentamos al respecto, pero no sé si se han identificado algunos edulcorantes que se asocian ahora sí con problemas a la salud.
Sí, igual en contadas ocasiones esto es muy controversial, ¿no? El hecho del consumo de algunos edulcorantes artificiales, entre ellos pues nos vendrá a lo mejor a la mente y cuando leemos en una etiqueta, que eso lo dejo aquí como una recomendación, leer las etiquetas y saber qué estamos ingiriendo, de edulcorantes, ¿no? Ya sea no solamente miel, azúcar o sacarosa como venga venga ahí, sino otros ingredientes como sucralosa, aspartame, ciclamato, acesulfamecá, jarabe de maíz, jarabe de alta fructosa, y aquí puedo seguirle con muchos nombres, ¿no? Sí. Pero bueno, específicamente, por ejemplo, el ciclamato se ha asociado con el desarrollo de tumores de vejiga en animales, en específicamente en ratones. Otro de los edulcorantes que también ha tenido una asociación no muy favorable es la sacarina, el xilitol, que tiene por ahí una asociación con efectos carcinogénicos, también algunos estebiócidos que bueno desarrollan el microorganismos bucales, otros por ejemplo como el aspartamo. Ese se ha desarrollado y ese me resulta un tanto interesante porque a lo mejor a veces abusamos del consumo de estas sustancias y no sabemos qué efectos tiene sobre nosotros. Algunos efectos pueden ser dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad, depresión, fatiga, vértigo, otras cuestiones, por ejemplo, problemas visuales, gastrointestinales. Entonces, aquí la invitación es, pensemos un poquito, ¿qué pasa si mi hijo o un niño desde pequeño empieza a consumir estos alimentos o estos ingredientes dentro de un alimento o una bebida? A veces nos preguntamos por qué los niños son tan irritables o por qué están tan irritables. Probablemente tenga que ver con lo que están consumiendo estos niños, ¿no? No solamente otras cuestiones de conducta. Bueno, así de manera muy general puedo también mencionar que en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, la FDA, en Europa, hay restricciones con el uso de ciertos edulcorantes. Sin embargo, bueno, pues aquí en México pareciera que de momento no tenemos esta restricción como tal. Sí hay dosis máximas que se pueden incluir en los alimentos, pero mi pregunta es, sí, esa es la dosis máxima en un alimento, pero si consumimos muchos alimentos que tienen ese mismo edulcorante, ¿cuánta cantidad al final del día estamos consumiendo, ¿no? Entonces, como que le vamos abonando con unas galletitas, un jugo, un café. Entonces, si le sumamos, ¿cuánto realmente consumimos? Y a lo mejor me pasé de la dosis máxima, ¿no? Entonces, sí, invito a las personas que nos están escuchando a que reflexionemos y sobre todo, leamos la parte de ingredientes en las etiquetas para conocer qué es lo que estamos consumiendo. Y siempre de preferencia, pues, si vienen por ahí nombres que ni siquiera a veces sabemos pronunciar o que no sabemos qué son, pues desde ahí yo invitaría a evitarlos,
¿no? Sí. Y también ahorita lo que mencionaste, pues, en estas nuevas disposiciones del etiquetado, la parte de los azúcares, pues, viene dentro de paréntesis, ¿no? Entonces, para la población en general, pues, ya no hay exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí poner mucha atención en lo que se consume y, pues, no se diga en la parte de los niños, también esta nueva modificación del etiquetado precisamente tiene una leyenda precautoria respecto a que contiene edulcorantes, no se recomienda en niños, ¿no? Y aunado a eso, también, pues, estos edulcorantes, pues, son de fácil acceso, me atrevería a mencionarlo. Incluso vienen en algunas ocasiones combinado, ¿no? Uno cree que está consumiendo solamente un tipo de azúcar y pues resulta que es una mezcla, ¿no?
No, y eso es muy interesante porque ese tipo de combinaciones las hacen para potencializar aún más el sabor dulce. Por ejemplo, imaginémonos que hay ciertos edulcorantes que son 300 veces más dulce que el azúcar, 800, 8000 veces más dulce que el azúcar, y entonces obviamente la industria alimentaria prefiere esos porque los utiliza en menor cantidad. En comparación, por ejemplo, de un azúcar. Entonces, es el costo-beneficio, pero okay, que el costo-beneficio es para la empresa, pero no para el consumidor. Entonces, en ese sentido, bueno, seamos críticos de lo que consumimos. O sea, sí, compro un juguito, compro un refresco que me sale mucho más barato a lo mejor que una botella de agua. Pero ahorita la compro porque es barata. Pero en un futuro, ese dinero lo voy a necesitar porque mi salud lo va a requerir. Exacto. Entonces, ahí sí yo invitaría a que pensáramos muy bien a dónde o en dónde estoy invirtiendo mi dinero, y mi salud sobre todo.
Si ahorita me estoy ahorrando, seguramente
después
se me irá
en medicina.
En salud. Okay. Y bueno, sí, también en eso yo observaba anteriormente La parte, voy a poner un ejemplo, en la cuestión de los yogur, no encontraba un yogur que estuviera libre de edulcorantes. Uh-huh. En lo personal, considero que los edulcorantes, pues al final dejan un sabor muy especial, ¿no?
Sí.
Entonces, también yo sumaría a pues valorar, ¿no? Realmente cómo es el sabor, si es agradable y demás. Y la otra, lo que mencionaste, respecto al costo.
Costos,
A veces por la leyenda de 0% uh-huh. Le da un valor ahí mayor al producto y seguramente es mucha parte de mercadotecnia o la combinación de estos, pues no podemos estar asegurando que hay una reducción calórica y demás,
sí.
¿No?
En contadas ocasiones nos dejamos llevar, y lo digo también de manera personal, cuando vemos un producto que me invita a cero calorías, cero esto, cero uh-huh. aquello, cero, entonces dices, bueno, ¿qué realmente estás consumiendo? Uh-huh. O si ya le bajaron en todo y le sustituyeron el azúcar por esto y por aquello, entonces, ¿qué es lo que estoy consumiendo realmente, no? Entonces, en este sentido, a lo mejor yo invitaría a que cuidemos las cantidades de los alimentos uh-huh. que estamos consumiendo y probablemente pueda consumir yo el original, pero menor cantidad, o sea, no exacto. excesivos, uh-huh. ¿sí? Y tal vez de esa manera evito yo todas las sustancias químicas que a veces no identificamos exactamente hasta el momento los efectos secundarios que puedan tener a largo plazo. Si de por sí ya tenemos en el ambiente y por nuestra alimentación, por herencia, por genética, muchas probabilidades de desarrollar enfermedades crónico no transmisibles, por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras, pues bueno, tratar de evitarlas también con el tipo de alimentación que tenemos creo que es conveniente.
Okay, muy bien. De acuerdísimo. Y bueno, ya nos mencionamos o ya estábamos hablando acerca pues que en los niños no se recomienda. Pero ¿qué hay de este otro grupo vulnerable que son las mujeres embarazadas? ¿Cuál es tu opinión respecto al consumo de estos edulcorantes?
Bueno, en las mujeres embarazadas yo lo vería, de alguna manera se ve como una sola persona, ¿no? Como uh-huh. un solo individuo, pero identifiquémoslo así. Si no se permite para niños, ¿por qué para la mamá embarazada que tiene un niño dentro? Uh-huh. Pues sí se va a permitir. O sea, uh-huh. entonces ahí un poco la lógica nos diría que si el niño no lo puede consumir, y la madre embarazada tiene un niño dentro, pues okay. obviamente tampoco podría consumirlo. Ahora, pensemos también que está en el desarrollo de un nuevo ser y que pues efectivamente requiere de ciertos nutrientes. Nutrientes que, vuelvo a repetirlo, pueden ser obtenidos de manera natural. Sí, uh-huh. Si tenemos ganas de algo dulce, bueno, pues hay una infinidad también de frutas. Ahora, eso no quiere decir que siempre esté prohibido consumir un refresco, un jugo. O sea, sí se pueden consumir, pero tratemos de evitar las cantidades excesivas. Uh-huh. Y que se vuelva esto también parte de mi dieta diaria. Es decir, ¿podré tomarme un refresco? Claro, en alguna ocasión, a lo mejor por tradición, por costumbre, una festividad, ¿no? Pero si volvemos el refresco parte de nuestra bebida diaria, creo que ahí ya estamos cometiendo un error, ¿no? Un error en la alimentación.
Sí, y aquí yo le sumaría, pues, así como tenemos el plato del bien comer, uh-huh. pues tenemos la jarra del buen beber. Uh-huh. Indudablemente, para la hidratación o para la sed que le llamamos, pues la bebida idónea, pues va a ser el agua siempre, ¿no?
Sí.
Y porque ahorita me hizo pensar, ahorita lo que comentabas, que identificamos, y me atrevería a decir que se pasa de generaciones a generaciones, que ciertos platillos van acompañados de esta
de cierta bebida,
¿no?
Uh-huh.
E inclusive ahorita que hablábamos de las aguas carbonatadas, decir, ah, pues es que siento que me empieza a hacer digestión, ¿no? Y demás. Entonces, como eso, probablemente alguien lo escucha y empieza a darle puntos favorables uh-huh. a esta bebida, ¿no?
Sí,
y como bien lo comentas, la cantidad.
Uh-huh.
Y ahorita también el precio, ¿no? Porque
sí.
Ahí, lamentablemente, en algunos lugares de concurrencia, pues a veces sale más cara el agua simple que
sí.
una bebida de
sí,
estas,
sí.
¿no? Entonces, importante, me llamó la atención, voy a hacer el comentario, me dijeron que cierta cadena de cines por ahí ya maneja solamente refrescos con edulcorantes, ¿no? Por el consumo uh-huh. de azúcar. Entonces,
okay.
pues ahí hay que ver costo-beneficio
¿sí?
y seguramente no para toda la población me atrevería a decir que fuera la mejor indicación,
mejor
¿no?
No, porque pensemos que también van, por ejemplo, en estas cadenas niños, mujeres embarazadas, personas con alguna patología en especial,
ajá.
que bueno, si bien dicen, okay, el edulcorante no te da calorías, bueno, las calorías, pensemos que no es todo en el mundo. Lo más importante son los nutrientes, o sea, de un alimento.
Uh-huh.
Y si una bebida como tal no me da ningún nutriente en especial que sea necesario para mi organismo, pues prácticamente no tiene sentido consumirla. Entonces, uh-huh, pues mejor la cambiamos por agua simple.
Y hay que tener en cuenta que ahora sí, precisamente la presentación de bebida es muy fácil hacer un consumo, uh-huh, elevado de energía, ¿no? Sí. Entonces, para tenerlo ahí en cuenta. Y bien, Carmen, pues sabemos que tú, creo que desde tu formación te has acercado a estos temas. No sé si nos quieres compartir brevemente tus trabajos del doctorado y sí, propiamente aquí en la universidad acerca o relacionados a estas bebidas.
Bueno, en primera instancia, durante estudios del doctorado, estuve trabajando muy a la par con las bebidas endulzadas. En especial, trabajábamos con la medición de la saciación. Es decir, ¿en qué momento realmente paramos de tomar estas bebidas? ¿En qué momento dejamos o nos sentimos saciados? Aquí, a grandes rasgos, pues identificamos que efectivamente las bebidas tienen un menor nivel de saciación que los alimentos sólidos. Eso, uh-huh, pues bueno, hasta, uh-huh, cierto punto resulta lógico, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues bueno, se ha asociado también que el consumo de bebidas con ciertas características, por ejemplo, azúcares, pues nos invita a consumir más estas bebidas de por sí. Ahora, si nosotros aislamos diferentes características, por ejemplo, el color, el sabor, el azúcar, pareciera que si las aislamos, es decir, damos una bebida solamente con gas, eso no nos incita a comer más bebida. Si la damos con gas y azúcar, tampoco, nos falta el color y luego, uh-huh, nos falta el sabor. Entonces, si mezclamos todas estas características, que es lo que tienen las bebidas uh-huh, gaseosas a su favor, pues realmente es donde incitamos a que se consuman más estas bebidas. Inclusive, por ejemplo, el color. El, uh-huh, color también se asocia, quienes prefieren más las bebidas naranjas, bebidas cafecitas o estas que asociamos como sabor a manzana, uh-huh, las bebidas oscuras, los refrescos de cola, por ejemplo, o las bebidas que son como cristalinas, ¿sí? Hay quienes dicen, bueno, no te tomes el refresco oscuro, tómate mejor el cristalino. Uh-huh. Bueno, prácticamente tienen la misma cantidad de azúcares o inclusive a veces tienen más azúcares los claros. Hay personas que dicen, ay, ¿sabes qué? No tomes refresco, tómate un jugo. Bueno, yo los invito a que específicamente revisen el jugo de piña, de cualquier marca, de piña y de uva, y lo comparen, uh-huh, contra un refresco, inclusive con el oscuro, refresco, uh-huh, de cola oscuro. Tienen a veces más azúcar en los jugos que los refrescos. Ahora, esto no quiere decir que yo invito a las mamás, sobre todo, a que le den un refresco a los niños en lugar de un jugo. No, ninguno de los dos. No les den ninguno de esos dos. Pero sí que ubiquemos que hay ciertos bebidas que consideramos naturales o porque dicen es de uva, es de fresa, es de naranja, ajá, pensamos que tienen fruta. Señores, realmente no tienen fruta. O sea, si acaso tendrán un porcentaje de concentrado, uh-huh, de fruta y lo demás es azúcares, colorantes y saborizantes, nada más.
Exacto. Sí, hay mucho ojo porque al fin y al cabo el consumidor es el que se lo lleva de la tienda, uh-huh, a su mesa y a su boca, ¿no?
Sí.
No podemos decir que no sabíamos y demás. Uh-huh. Lo que sí noto es que sí nos podemos llegar a influenciar y precisamente yo creo que la industria pues utiliza este juego de palabras, jugo, uh-huh, fruta y demás como para invitarnos a. Entonces, volvería a repetir pues y también lo encamino a la siguiente pregunta, ¿cuáles serían tus recomendaciones o propuestas para tener un consumo de bebidas, digamos, de cierta manera saludable o que no tengan efectos tan dañinos a la salud?
Bueno, yo aquí mi recomendación sería comenzar desde los niños, desde, uh-huh, que son pequeños. El aprendizaje de alguna manera nos hace tener las preferencias que tenemos en la etapa de la adultez. Entonces, si desde a un niño empezamos a comprar nosotros como adultos responsables de la alimentación y tenemos en casa jugos, refrescos y todos los demás, uh-huh, obviamente si están en la disponibilidad del niño, el niño las va a consumir. Entonces, ¿qué caso tiene que yo tenga la alacena llena de jugos y refrescos y le esté prohibiendo al niño el consumo, si ahí, uh-huh, los tengo? Si realmente no quiero que el niño lo consuma, uh-huh, no los compren, no los, uh-huh, adquieran, ¿sale? O sea, en contadas ocasiones, una festividad, vuelvo a repetir, no pasa nada. Uh-huh. Pero si siempre lo tengo yo disponible ahí, el niño claro que lo va a querer. Y si se lo prohíbo, más lo va, uh-huh, a querer. Entonces, claro, mi recomendación aquí es no los adquieran. Si no los quieren consumir, no los adquieran. Uh-huh. Si ya es un adulto, si ya es una persona que ya tiene el gusto, la preferencia por estos, yo invitaría a que poco a poco lo vayan sustituyendo por otras bebidas. Por ejemplo, el té simple. ¿sí? Uh-huh. Sin azúcares, y el agua, sobre todo, sí. El agua natural.
E inclusive se puso de moda agregarle alguna rebanada de pepino, sí. Alguna hojita de menta para uh-huh. que le dé este sabor.
Alguna, ¿no? Porque hierba a veces... que le dé un sabor ajá. especial, pero que no le confiera azúcares. Incluso hay ajá. quienes ponen rodajas, por ejemplo, de naranja. Ajá. También puede ser una opción viable para quienes dicen, es que el agua simple no me pasa. Sí, entonces, un sabor, pero natural, no okay. saborizantes.
Ajá. Excelente, Carmen. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, por compartirnos esta información tan valiosa, que como bien comentamos, pues es parte de un capítulo uh-huh. del libro que también se me dio la oportunidad de participar. ¿Sí? Muchas gracias. Y pues que sería interesante, este libro se encuentra aquí en la biblioteca, lo encuentran en la Universidad de Guadalajara, es Investigaciones sobre Comportamiento Alimentario. Y bueno, pues a mí no me resta más que pedirte si nos puedes compartir algún dato de contacto por si algún radioescucha uh-huh. quiere ampliar información o tiene alguna duda.
Bueno, pues nos encontramos aquí a la disposición, igual dudas o alguna pregunta o alguna sugerencia. Aquí trabajamos en investigación también en el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana de aquí del Centro Universitario de la Costa Sur, específicamente en el área de la licenciatura en nutrición. Entonces, cualquier acercamiento que tengan aquí con nosotros, pues bienvenido y al pendiente también de, bueno, no sé si puedo hacer aquí como que una invitación a formar parte de una investigación que tenemos todavía en pie sobre sí. el efecto que tienen estos octágonos, estos sellos negros, uh-huh. Con el consumo que tenemos de bebidas endulzadas específicamente. Los perfecto. Invito a que ingresen a una página que tenemos informativa que se llama Nutrición para Todos en Facebook uh-huh. y ahí a lo mejor pueden encontrar el link. Contestan un breve cuestionario y forman parte de nuestro trabajo de investigación.
Excelente, pues ahí está la invitación y si puede apoyarnos, uh-huh. pues se lo agradeceremos bastante. Bueno, pues a mí no me resta más que nuevamente darte las gracias, Carmen, y esperemos pronto tenerte nuevamente aquí en cabina. Y pues yo me despido deseándole que tenga una buena tarde y con la siguiente frase. Su dieta es como una cuenta bancaria y las decisiones buenas sobre la comida son buenas inversiones. Nos escuchamos, hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.